lo que ha pasado?
Pues mira, superado no, porque yo hago lo que me gusta, que como tú, ¿no? Que es periodismo, y yo, para mí, el poder haberle preguntado al presidente de Estados Unidos, yo que soy de un pueblo pequeño de Valencia y que siempre sueño con hacer periodismo, para mí es un gran logro profesional. Que el gobierno me quiere atacar, pues que me ataque lo que quiera. A mí ya me despidieron del país por una orden de Sánchez. O sea, no, a mí este gobierno, yo ya he perdido toda la fe en su respeto a la prensa. Lo que me ha jodido, perdón por la palabra, son las reacciones de los compañeros, de algunos compañeros, ¿no? Que han sido, pues, en algunos puntos bastante...
Porque, perdona, David, sí, críticos, te quería preguntar, ¿tú exactamente qué pregunta le hiciste a Trump que ha molestado tanto? ¿Qué le preguntaste?
Pues mira, yo a Donald Trump le he preguntado 9 veces. La última, mira, él habló en la bilateral que tuvo con el presidente finlandés Alexander Stubb, y él dijo ahí que habría que expulsar a España de la OTAN.
Sí.
Luego vino Milei y dijo que habría que aplicar aranceles a España, pero en grupo, ¿no? A toda España. Y entonces yo, la pregunta siguiente, Juanma, era: usted no puede expulsar a España de la OTAN porque no hay un mecanismo, primero. Segundo, no se puede dictar aranceles solo a un país de la Unión Europea. Se tiene que dictar o a toda la Unión Europea o a productos. Entonces yo le pregunté eso a Trump. ¿Por qué amenaza con cosas que no son factibles? Y Trump respondió que creía que los países europeos debían hacer algo, ¿no? Eso es lo que dijo, sí. Ya está. Y eso me conllevó después de que el ministro Puente me llamara.
Pero si esa pregunta casi me parece más una defensa de la posición de España.
Eso te iba a decir.
Casi, quiero decir, así tal cual la has planteado, parece que estás más apretando a Trump que apretando a España, según mi punto de vista.
Claro, de hecho, en esa fue en la sala del gabinete que está aquí al lado, en la bilateral que tuvo con Zelensky. Y la pregunta que yo le hago va un poco en la línea de por qué está planteando cosas que son no factibles. Y él me pregunta a mí, me dice: ¿estás seguro de que no puedo expulsar a España de la OTAN? Le digo: no hay un mecanismo. Y dice: bueno, pues habrá que poner presión sobre... Ayer vino el secretario general de la OTAN.
Sí.
Mark Rutte estuvo aquí. Y ahí ya hablaron de las medidas a tomar y Rutte desautorizó a Sánchez, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hizo es poner en contexto estas presiones que los demás socios podrían acabar ejerciendo sobre España, y ahí acabó un poco la conversación, ¿no? Pero efectivamente yo simplemente le pedía claridad al presidente de España, porque al presidente de Estados Unidos, porque realmente hay mucho en juego, Juanma, aranceles que puedan afectar al campo andaluz o al vino de La Rioja, o sea, yo simplemente le pregunté por eso, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, te mandamos un abrazo enorme, que sigas preguntando, que vamos, me parece que es muy importante que un medio como la cadena COPE tenga el derecho a preguntar en la Casa Blanca al hombre más poderoso del mundo, y que mientras lo hagamos con respeto, pues tenemos que seguir haciéndolo, solo faltaba. Que son pocos los medios y los periodistas que tienen derecho a entrar en la Casa Blanca y poderle preguntar a Trump, muy pocos.
Somos pocos, sí, y yo creo que la estrategia del gobierno en este caso, Juanma, es que te lo pienses dos veces antes de preguntar, ¿no?
Ya.
Y luego, compañeros que trabajan, por ejemplo, en medios públicos, ¿cómo vas a preguntar ahora tú algo sobre España? ¿No?
Estando es que aquí. Está la cosa muy tensa, entonces no te preocupes, porque también habrás recibido muchas felicitaciones por tu trabajo, con lo cual quédate con tu opinión sobre ti mismo y con las opiniones que te sirvan. Te mandamos un abrazo enorme desde The Americans, que es la mejor sección de la radio en castellano. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, David. Un abrazo.
Oye, una cosa rápida, Juanma.
Dime.
Solo por no dejar manchado esto de la NBA, solo con lo de esta que ha empezado la temporada.
Sí.
Solo por el escándalo, que los Thunder recibieron el anillo, subieron la bandera de campeones, tal. Los anillos de los Thunder hay que verlos, ¿eh? Son de los más guapos de siempre. Y otra cosa, Wembanyama jugó ayer su primer partido. Ojito con Wembanyama. Sé que estoy muy pesado, Juanma, pero es que no hemos visto una cosa igual en la vida.
Yeah.
O sea, el partido de ayer fue descomunal. Ya solo quedan dos equipos por jugar, Denver e Indiana, que debutan esta noche, los Pacers contra los Thunder en la reedición de la final, y los Nuggets contra los Warriors. Los demás ya han jugado todos al menos un partido.
Termino contigo, Luis. Jordan, ¿qué ha pasado con Jordan?
Nada, no, que le ha fichado la NBC para ser una especie de comentarista, pero no durante los partidos, sino una especie de inside en la previa. Y bueno, ha contado cosas interesantes, por ejemplo, y a mí me ha sorprendido, que echa de menos el baloncesto muchísimo, que le encantaría tomarse una pastilla mágica para poder volver a vestirse de corto. Y se retiró ya hace muchísimos años, ¿sabes? Ya da la sensación de que Jordan tiene que estar a otra vaina.
¿Cómo debe ser poder fichar a Jordan de comentarista, eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que partidos no comenta, ¿eh?
Ya.
No le... Pero sí, que te fiche... que tú llegues a tu jefe y le digas, creo que voy a fichar a Michael Jordan, tiene que ser un buen momento.
Sí, sí, sí. Americans, ha sido un placer, gran sección. Gracias, Nacho, a ti también, desde Miami. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande. Hay una historia de lo de Rozier y os lo cuento otro día, si queréis.
Vale, perfecto. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Y refrescos más fríos que el abrazo de una
Olier. Te dije que venía mi madre al aperitivo.
La rivalidad con tu suegra es un clásico. Pero este domingo puedes acabar con ella.
Con la rivalidad.
Porque si celebráis el Día de la Suegra apostando en el clásico, doblamos tu primer depósito hasta 200 euros. Odere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana tiempo de juego. Creo que hay un gran partido el domingo. Hay muchos grandes partidos, ¿eh? Pero el domingo un Sporting Zaragoza en el Molinón, eso es un partido enorme. A las 4 y cuarto hay un partido así teoleonero, que es el Madrid-Barça. Disfruten de la radio, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y te voy a acompañar como todos los días hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que un día más, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno con su actividad, unos están intentando coger el sueño y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Un abrazo a la policía y a la Guardia Civil y a los militares. Claro, todo esto sucede en 4 horas y media de radio, en directo, donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos del estudio, del WhatsApp, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Pero hoy, nuestro temazo, claro, vamos a abordar un tema que es bastante polémico, sobre todo en las últimas horas, ¿no? O en las últimas semanas. Es una cuestión que lleva años en boca de todos, aunque parece que estos días como que se ha convertido en un tema del que cada español está opinando. Y la cuestión es la siguiente, y te lo voy a poner muy fácil. Cambio de hora, ¿sí o no? Así de sencillo. ¿Cambiamos la hora o no cambiamos la hora? ¿Sí o no? Seguro que ya lo sabes, pero te lo recuerdo por si las moscas. En la noche del próximo sábado al domingo se va a cambiar el reloj, se retrasa el reloj. Es el cambio, bueno, pues que toca todos los años cuando acaba octubre, para pasar al llamado horario de invierno, y a las 3 serán las 2. Así que, bueno, de momento ese día vamos a disfrutar de una hora más de sueño. Digo en teoría porque, claro, el objetivo inicial de este cambio era aprovechar mejor la luz solar
y con ello reducir el consumo energético. Bueno, este año andamos especialmente pesados con el cambio de hora. Todo esto después de que el presidente del gobierno pues haya propuesto a la Unión Europea acabar con el cambio horario, pues bueno, el año que viene.
Más allá de cuál sea el debate, de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario estacional, porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo, en su resolución, como he dicho antes, del año 2019, lo avala.
El debate está servido y lo trasladamos aquí a la audiencia de Poniendo las Calles. Y el caso es que en España tenemos, atención, unas 2.500 horas de sol anuales de media. Aquí somos unos privilegiados, porque claro, todo esto traducido a días, tenemos de media unos 300 días de sol anuales. Por ejemplo, Huelva está encabezando la lista de provincias que más sol recibe. En el lado opuesto están Vizcaya y Cantabria. Y otra curiosidad muy interesante que nos ha llamado la atención a todo el equipo de Poniendo las Calles: el lugar que recibe menos luz solar del mundo está en Noruega. Nos tenemos que quedar aquí ahora mismo porque ahí vive prácticamente todo el año nuestra siguiente invitada. Se llama Inés García, es enfermera y acaba de llegar a España. Inés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás? Yo estoy genial.
Bueno, yo estoy bien también. Yo tenía ganas de hablar contigo porque tienes muchas cosas que contarnos, ¿no? Y sobre todo con ese tono tan alegre que tienes. Porque claro, estamos hablando de cambio de hora. Hay muchos españoles que no quieren el horario de invierno porque dicen que el día es más corto y no les gusta. Y tú, por ejemplo, llevas ya unos cuantos años en Noruega. Cuéntame un poco, ¿cuándo te instalaste allí por primera vez, por favor?
Pues yo me mudé a Noruega en 2022. Y pues desde ese primer año ya viví lo que viene siendo la noche polar allí. He estado tres inviernos en total allí en Noruega. Y uno, el primero estuve en Tromsø, que seguro que un montón de vosotros lo conocéis, que es como la capital del Ártico. Y el último fue en Lyngen, que se llaman los Alpes de Lyngen, que son, bueno, son ciudades que están al norte de Noruega.
Si te parece, vamos, Inés, a ubicarnos geográficamente para que nuestros ponedores sepan. Estamos hablando de uno de los polos de la bola del mundo, que es el Círculo Polar Ártico. Y arriba del todo del mapa está Noruega, donde te llegaste a instalar. Inés, cuéntanos a los ponedores cómo va esto de las noches polares. ¿En qué meses se producen todos estos cambios?
Pues empieza a finales de noviembre y suele terminar sobre principios de febrero, principios mediados. Y bueno, una curiosidad que no mucha gente sabe es que cuando llega la noche polar sigue habiendo luz, pero lo que no tenemos son los rayos del sol. Eso implica que puede que salga el sol sobre las... No sale el sol, salen los rayos del... hay luz sobre las 11 y sí. Se hace de noche sobre la 1, 2 del mediodía.
O las 2 del mediodía. Hombre, ya es una singularidad que no haya sol y que se quede con esa luz que dices, pero el hecho de que a las 13 horas, a la 1 de la tarde, anochezca totalmente... O sea, que se apague la luz del todo, eso a un español, por ejemplo, tiene que ser muy raro para uno de nosotros, ¿no? ¿Tú esto cómo lo llevas?
Mal.
Mal, ¿no? Ya mal, me imagino. Mal.
A ver, al final el tema de no tener luz es, siendo un poco basta, es un bajón.
Un bajón.
Porque al final un poco el cuerpo se adapta a esa luz y eso es lo que te da energía. Por lo tanto, lo que hay que hacer una vez mudado a Noruega, independientemente realmente de que vivas en el norte o en el sur de Noruega, es tener una rutina. Yeah. O sea, una vez que tengas una rutina, tu cuerpo más o menos se adapta, porque entonces digamos que aún sin tener esas horas de luz, pues eso hace que tu cuerpo coja energía pues mediante el deporte o ya sea mediante el trabajo. Bueno, sí. Y aparte unos extras de vitaminas porque nos tenemos que tomar pues vitamina D del sol y C y pues un poco complementos para que cuando llegue marzo, abril no estemos enfermos básicamente.
Ya. Estoy pensando, claro, tú, aquí ocurre lo que tú dices, ¿no? Que todo esto va unido al frío, a las temperaturas extremas y por eso hay nieve. Claro, pero más frío, yo no sé si les hace cambiar su dieta o no, o las costumbres gastronómicas que tienen allí.
Pues, mira, curiosamente Noruega hace no tanto tiempo era un país pobre. Lo que pasa que ahora con el tema de lo que viene siendo todo el tema del aceite y todo esto que han descubierto, pues se ha hecho muy rico. Pero antes, como la producción de verduras y todo a nivel comida era más complicado, sobre todo las comidas siempre llevaban patata hervida y mucho pescado. mucho, mucho pescado, que es lo que ellos tienen. Entonces, si yo, por ejemplo, yo que soy enfermera y trabajo en una residencia, tengo pues, pacientes que son más ancianos, pues ellos suelen tener pues, ese tipo de comida que tenían antes. Suele haber mucha patata hervida, mucho pescado y curiosamente no es salmón, porque el salmón es algo que sí que han producido casi siempre, pero lo han vendido fuera. Entonces suele ser más bacalao, suelen ser pescados más blancos.
Sí. Y claro, y cuando llega el verano, ¿cómo es el cambio hacia todo lo contrario? Es decir, que no se hace de noche, ¿cómo lo manejáis?
Sí, exactamente. ¿Sí? A mí el verano me parece una maravilla, pero yo estoy hablando como española. Después hablas con algunos noruegos y no les gusta tanto. Pues básicamente es así. Si vives en el norte de Noruega, allí vas a tener durante un periodo de 2 meses 24 horas de sol. Y básicamente ellos están acostumbrados, de hecho en casa no tienen cortinas opacas, o sea, todo es traslúcido, es que están totalmente acostumbrados a ello. A nosotros nos afectaría muchísimo, ya te digo, el primer año yo que me mudé dije, pero ¿dónde están unas cortinas opacas para yo poder dormir bien? Pero ellos se ve que no les afecta.
Igual no les afecta. Quizá uno se podría poner un antifaz, ¿no?
Sí, pero yo eso de ponerme cosas en la cara no lo llevo bien.
No lo llevas bien. ¿Cuántos años tienes, Inés? ¿Cuántos?
26.
Uh-huh. 26 años. Bueno, ahora justo estás en España, pero acabas de aterrizar prácticamente. Estás recién aterrizada, mejor dicho. ¿Tu ritmo de trabajo cuál es?
Pues generalmente al trabajar con una ETT suelo tener periodos de contrato. Hay a veces que son más cortos y otras veces que son más largos. Yo he llegado a trabajar he tenido como contratos de un año y medio, y últimamente pues estoy teniendo contratos más cortos. El último que tuve fue de 4 meses. Entonces va variando un poco.
¿Y siempre te vas luego a Noruega?
Sí, siempre vuelvo a Noruega. De hecho, a largo plazo, mi intención es quedarme más fija ahí en Noruega, más que seguir aquí en España.
Uh-huh. Inés, ¿sabes la polémica que tenemos en España con el cambio de hora? Pedro Sánchez se lo ha sacado como de la manga, no sé si es por despistarnos, por desviar la atención después de todo lo que tiene encima, no tengo ni idea, pero ¿a ti qué te parece la polémica que tenemos ahora aquí en España con el cambio del horario?
Bueno, yo, o sea, desde la perspectiva de España y antes de mudarme a Noruega, yo también decía... Oye, pues teniendo una hora más de luz, poder aprovecharla, ¿me entiendes? Entonces sí que es verdad que por esa parte pues la puedo entender. Entonces yo creo que depende un poco más de los trabajadores y de esas horas que necesiten de luz. No sé lo que conllevaría hacer un cambio de hora a nivel europeo, porque claro, tú lo estás a lo mejor cambiando a nivel España, pero claro, si cada país tiene como un cambio de hora, al final puede ser un poco caótico. No tengo una opinión fija de si es mejor o peor, de hecho.
Inés, cuando llegaste a Noruega, ¿qué es lo que más te llamó la atención al instalarte?
Pues, mira, si te soy sincera, el cómo dicen el tema de la mañana, tarde, mediodía, allí es un poco más diferente, allí es más diferente. Allí cuando dicen noche es tema de nocturnidad. De 1 de la madrugada a 5. Entonces, a la hora de quedar con noruegos fue un poco complicado al principio, porque no nos entendíamos por horario. Pero bueno, si hablamos más de personalidades, pues sí que ves un cambio a nivel que son personas más privadas. Entonces, cuesta más entrar un poco en conversación o en, oye, pues te apetece quedar y tomar una cerveza. Eso cuesta más. Necesitas más tiempo, necesitas conocer a la persona más tiempo, no... Digamos que no va tan rápido como puede ser en España, que es, oye, vente a cenar conmigo y pues nos conocemos. Pues son más privados. No quiero decir fríos, porque hay personas que son muy abiertas más y súper majas, que esto siempre es como hay de todo en esta vida del Señor. Sí. pero sí, son personas más privadas.
Ya. Hombre, son costumbres distintas, Inés, como la comida, imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia nuestra comida con la comida de ellos?
Sí, el tema de la comida, sobre todo al principio, se lleva muy mal porque entras a los supermercados y no encuentras eso que tú quieres. Pero sí que es verdad que allí tienen como muchas tiendas que de hecho las llaman como tiendas thai, tailandesas, que importan mucha comida a nivel extranjero. Entonces ahí puedes encontrar cositas, no te vas a encontrar un supermercado español, pero en cositas puedes encontrar. Y aparte... los básicos de patatas, arroz, esos básicos se pueden encontrar. Entonces tú realmente puedes seguir teniendo más o menos, uh-huh. Digamos, una dieta mediterránea, por decirlo así.
Yeah.
Entonces no es imposible, no encuentras la misma variedad, pero te diría que es una de las cosas que peor se llevan, sí.
Pues fíjate, estoy aquí recordando, Inés, que en una ocasión hablé aquí en este programa con una chica que vive en Finlandia, Ana Matea, que me contó que le resultaba muy curioso que no hubiera aperitivo ni postre.
Pues, a ver, sí, en Noruega es igual. Aperitivos, sí, ¿no? Como tal no hay, no comparten comida, siempre viene siendo plato único para cada persona. Y eso es algo que se lo he hecho muy en cara a los noruegos. De hecho, muchas veces digo, oye, vamos a pedir varios platos y compartimos. Y es algo que no va en la cultura, el tema del aperitiveo. Y el tema de los postres, en Noruega sí que tienen, y sí que tienen algunos postres a nivel cultural, lo que pasa es que no se puede comparar absolutamente nada con lo que tenemos aquí en España. Es que aquí en España tenemos una variedad brutal, pero a nivel de todo, a nivel de comida, de desayunos, de postres, entonces es que no se puede comparar. Pero allí sí que tienen, lo que pasa es que no son para nada parecidos a lo español.
Me voy a saltar directamente una pregunta que me apetece mucho conocer, sobre todo de dónde eres, Inés, porque tienes que ser de algún sitio especial. ¿De dónde eres, Inés? Cuéntanos a los ponedores.
Yo soy de Alicante, de un pueblecito que se llama Albatera, en la Vega Baja.
Ah, claro, claro, claro. Desde la zona más baja de Alicante llegó Inés, al igual que otros españoles, brutal. Entonces sí que hay una buena comunidad allí, ¿no?
Sí, sí, hay muchos españoles, pero es que te vayas a donde te vayas, es que siempre sueles encontrar andaluces o gente del sur de América. Siempre sueles encontrar a alguien que, pues eso, con el que te puedes poner a charlar. Uh-huh. No, realmente no hay problema.
Uh-huh. A mí me gusta conocer cómo se dice poniendo las calles en otros idiomas. Como tú controlas muy bien el noruego, entiende que te pregunte cómo se diría poniendo las calles en este idioma.
Eso es sería una traducción un poco complicada, la verdad.
Pero
podría traducir más tipo como empezar a trabajar o algo así, o salir afuera, o go utte på gata.
Pues Inés, por favor, repítelo, por favor, por favor.
Sí. O go utte på gata.
Madre mía, no quiero ni imaginar cómo se puede escribir esa palabra tan maravillosa, ¿eh?
Sinceramente no es tan complicado, pero sí que es verdad que no se escribe totalmente igual que se pronuncia.
Qué bien.
En ese sentido, el español considero que es bastante simple, porque tal cual se dice, tal cual se escribe.
Qué barbaridad. Estamos a punto de acabar, Inés, no te quiero entretener mucho más, tenemos que actualizar la información, pero ¿qué cosa hay en tu casa, Inés, que nunca, jamás tendrías en tu casa de España, por ejemplo?
Pues reflectantes. Allí en invierno te los tienes que poner para ir al trabajo o para ir a la escuela, te tienes que poner algo que reflecte, porque es peligroso. En invierno no hay tanta luz, o sea, en la ciudad no ponen tanta luz como a lo mejor aquí en España, y pasan muchos coches, pasan bicis, entonces tienes que llevar algo a nivel reflectante para que te vean. Entonces es algo que sí o sí siempre andan, pues eso, 3, 4, ya sean chalecos o pulseras, o las tengo puestas, o sea, los tengo puestos por todas las mochilas, sí.
Como si fueras
a nivel
un guardia
de luz,
civil
sobre todo eso.
Ya. Te entiendo. Pues Inés García, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado presentarte a toda la comunidad de ponedores. Eres enfermera, que estás trabajando en Noruega. Te voy a pedir, por favor, que nos despidas en noruego, por supuesto, por favor.
Hada, o tak for ojoreos. Hada, hada.
Qué interesante. Bueno, pues de esta manera tan original, Inés, me tienes que decir, por favor, qué es lo que quiere decir lo que acabas de pronunciar.
Es adiós y muchas gracias por escucharnos.
Oh, qué bueno, qué bueno. Pues de esta manera tan original hemos despedido hoy el temazo de Poniendo las Calles. Entenderás que hoy te pregunte qué opinas del cambio de hora. No sé si estás de acuerdo con el presidente o no lo estás. Si lo estás, ¿por qué? Si no lo estás, ¿por qué? ¿Te parecería bien, por ejemplo, no hacerlo ya más un cambio de hora? Pues claro, si hubiera que elegir un horario, ¿con cuál te quedarías? ¿Con el de invierno o con el de verano? Ya sabes, las respuestas a facebook.com/poniendo las calles, a nuestro WhatsApp, el 662-942-605, y enseguida actualizamos la información y seguimos poniendo las calles hasta las 6, hora en el que comenzará Herrera en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.
última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Junts per Catalunya se plantea consultar a la militancia la ruptura con el gobierno de Sánchez. Te recuerdo que los 7 diputados que Carles Puigdemont tiene en el Congreso de los Diputados son la diferencia entre la continuidad de esta legislatura y una moción de censura que desbanque a Pedro Sánchez. El próximo lunes todos los ojos estarán puestos en Perpiñán. Allí Junts celebrará un encuentro interno al máximo.